jamás un matungo viejo se malgasta en dar consejos, pero vos sos un potranco y un colega en lo del canto. Por eso quiero decirte que te sobran los talentos y que muy pronto serás propiamente un portento. Te vi abajo de la parra con tu guitarra sonando dulce y melodiosa, y tu voz era un primor. Hay muchos temas bonitos para cantarlos bajito, rehuyéndole a los gritos que prefiere la gilada. No le des bolilla a nada que rechace tu cabeza, refugiate en la belleza de las cosas más sencillas. Tenele miedo a la silla que te conviden a acomodarte con tu arte y conformarte sin dolor.
Estamos escuchando el nuevo trabajo de Esteban Krišić, que se llama Del Pan y las Rosas, este disco que está editado por Ayuí y que se va a presentar el Día de la Independencia Uruguaya, el 4 de octubre, en la Sala Zita Rosa. ¿Cómo le va, maestro?
¿El Día de la Independencia Uruguaya?
Sí, claro, el verdadero Día de la Independencia Uruguaya es el 4 de octubre de 1828. 20.
Exactamente. Ah, el Tratado Preliminar de Paz.
La ratificación del Tratado de la Convención Preliminar de Paz. Exactamente. El 25 de agosto es una expresión de deseos.
Mira, uno se culturiza en este programa.
En San José.
No en vano es el único programa cultural que escucho.
Muchas gracias. En San José hay una plaza que recuerda el 4 de octubre.
Yo recién estaba escuchando a Casa Cubierta, una familia de talentos. Sí. Carlos fue alumno mío, además. Uh-huh. Está Gabriel, está este escritor que hizo unos cuentos fantásticos. Sí. Su primer libro de cuentos todavía me encanta, lo leo de vez en cuando. Uh-huh. Y leí varios libros de él.
Te va a divertir esta novela, te va a divertir mucho.
Sí, la voy a comprar.
Bueno, Esteban, no sos de frecuentemente, siempre hablamos lo mismo, pero sos un hombre de masticación lenta cuando para grabar, para los espectáculos.
Bueno, en realidad todas las cosas nuevas, últimas que he hecho son por culpa de ella, que me presenta
su
cosas.
Su productora, le señala a su productora.
María José Fuentes, que junto con mi esposa y junto con Vicky me picanean para que haga cosas, y yo ya estoy en edad jubilatoria, fíjate, un hombre de 63 años ya tendría que estar jubilado viviendo en Bermudas, literalmente en la isla y en Bermudas. Pero no, este es un fondo concursable, es bueno aclararlo, porque yo cuando fui a recibir el premio de este fondo concursable al que me presentó ella, me llamó la atención que había 156 beneficiados. Y es una cosa que muy seguido no se dice. Que el arte en este país, si no existieran las subvenciones y las ayudas, yo, por ejemplo, de mis 5 libros, la mitad de cada libro lo pude hacer en base a ayudas. De mis 9 discos, lo mismo. O sea, algunos de ellos sí, otros más o menos. Estoy muy preocupado porque en plena campaña electoral, y acá en esta radio los tienen a todos que vienen a conversar, no hay un solo candidato que haya hablado de la plataforma artística. Nadie. Nadie habló de arte. Nadie preguntó qué hacemos con las orquestas. Va a haber concursos para jóvenes, se van a formar más orquestas juveniles en el interior, va a haber concursos de vientos, profesores. Tenemos cubanos ahora que tocan muy bien los vientos. ¿Cómo podemos organizar la música uruguaya? Nos debemos una discusión de qué es la música uruguaya. Nos debemos un nuevo qué hacer por amor al arte, que vos y yo los conocimos, estuvimos ahí, se hizo en el Parque Hotel hace como 30 años y nunca hubo un debate generalizado de todos los artistas y de todos los agentes culturales en torno a eso. Me preocupa qué va a pasar en adelante, no importa quién gane.
Pero es una discusión que interesa, y más allá de los
yo
que
creo
están...
que a un político que intenta dirigir este país debe interesarle. Hace poco escuché que había en el gobierno la intención de separar el Ministerio de Cultura y generar un Ministerio de las Artes, cosa que me parece perfecta, porque todo país adelantado separa la educación del arte. La educación hace que uno propenda hacia el arte, pero la cultura artística no es lo mismo que la cultura que se imparte en las escuelas y los liceos. Bueno, sería para otra discusión, tendría que haber un liceo musical, y no lo hay. Hay una escuela musical, y muy buena, por cierto, de primaria, que antes estaba bien cerca del canal. Ahora se mudó para el barrio Palermo. Entonces hay temas que te interesan y que es necesario decirlos. ¿Por qué no se habla de qué se va a hacer con el arte? ¿Por qué no se hace un gran encuentro sobre arte entre artistas, gestores culturales y obviamente políticos? Porque los que tienen que dirigir un ministerio son los políticos. Los artistas no servimos para eso. Y bueno, entonces agradezco al Fondo Concursable y al premio FEPCA que saqué hace unos años, que me permitió sacar un libro, y a otro premio que me permitió sacar un disco. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Alguien lo menciona? Nadie. Vine de Revulsivo Agitador hoy de mañana.
Me parece perfecto. Además, yo sé que es así. Siempre decís cosas que nos hacen pensar y que son necesarias. Pero mencionaste, por ejemplo, nadie habla de qué se va a hacer con la música en este país. Y uno escucha a colegas tuyos, y muchos de ellos se quejan porque aparentemente se ha generado un manifiesto apoyo a determinados estilos musicales.
Yo no estoy tan de acuerdo
frente
con
a otros,
eso. Es bastante
lo has variado. Escuchado eso.
Sí, claro, es bastante variado. El uruguayo, si no se queja,
no sería tal.
Claro, ganaste 3-0, pero el juez no te cobró un penal. En realidad, sería muy injusto si dijera que acá no se hicieron nada, no se hizo nada en los últimos 15 años. Por el contrario, se hizo mucha cosa. Buena, más o menos, y de la otra, pero se hizo mucha cosa. Y eso hay que reconocérselo al gobierno actual, al anterior, y también a algunos gobiernos colorados. Recordemos a Tommy Lowe en la década del 80, que lo premiaron echándolo al poco tiempo porque había hecho cosas buenas en la intendencia. Es que simplemente es preocuparse y hablar con los artistas y preguntarles qué necesitan. Y siempre va a haber alguien disconforme, porque obviamente yo cuando estoy en un jurado siempre digo: miren que es apenas mi opinión, los que quieran discutir al final y decirme que no están de acuerdo pueden venir, pero si ustedes se presentan a un jurado, a un concurso, tácitamente admiten el resultado que pueda dar el jurado. Y yo soy una demostración clara de eso, porque he perdido muchos concursos, además de ganar algunos, perdí otros. Y ahí, bueno, violín en bolsa, si el jurado decidió que era vos y no yo, te felicito.
Sí, siempre que vos tengas la tranquilidad de que ese resultado es lo suficientemente justo, ¿no?
Sí, es muy difícil que pasen otras cosas. O sea, los amiguismos, ese tipo de cosas siempre existieron. Pero yo creo en la honorabilidad de las personas. Cuando uno se presenta a un concurso, tiene que partir de la base de que acepta al jurado que tiene.
Sí. Yo he participado de muchos jurados y puedo decir que jamás recibimos una presión de absolutamente nadie, ni siquiera insinuación ni nada.
Claro, ¿no? Lo mismo digo yo.
Bien, pero...
Bueno, hablemos del disco.
Hablemos del disco, pero esa masticación lenta que yo te decía tiene que ver también con una forma de crear de tu ritmo, de que tu ritmo es... ¿Es lento o sos hipercrítico o muy riguroso? ¿O sos simplemente, no edito más porque no están dadas las condiciones? ¿O espero determinadas circunstancias como los fondos para poder hacerlo?
Bueno, no solamente eso. Las canciones también van saliendo de a poco. Y también el otro día en una nota de radio, Majo se va a reír, me dijeron: pero no era tu último disco de canciones el que publicaste en el 2007. Le digo: bueno, mirá, yo soy hincha de Liverpool, gracias a Dios. Y había un jugador de Liverpool que se llamaba Abreu, que se retiraba todos los años, le hacía una gran comilona y al domingo siguiente aparecía jugando. O sea, yo estoy imitando a Abreu.
Pero bueno, lo cierto es que son muy pensados tus discos también.
Son muy pensados. Y las canciones, los discos de canciones, en realidad tengo dos discos instrumentales, que son El Oriental y Belvedere, que los presentamos aquí.
Sí.
Y el resto son de canciones. Las canciones me dan mucho más trabajo que la música instrumental, o sea, porque es un conglomerado de elementos, de texto, melodía, arreglo, armonía, que tenés que decirlo en una... Es como una... Cuando vos haces una caricatura, por ejemplo, tenés que captar el alma del personaje en muy poco rato. Pensá en Bernaza cuando iba al Solís y hacía esos magníficos retratos.
Con tres líneas.
Con tres líneas. Yo tengo el libro, por suerte. Me lo regaló mi abuelo, que trabajaba en el día. me lo legó. Y la canción no es que sea una caricatura, pero tiene lo conciso de un cuento, por ejemplo. Y esta es las cosas que más trabajo trae.
Sí, claro.
Porque en 30 horas la idea se consolida, se convierte en texto o se convierte en música primero, eso varía. En cambio, una música para una sinfonía o para un concierto, para guitarra y orquesta, vos tenés la idea y después tenés 500 horas para desarrollarlo.
Uh-huh. O yo hoy mencionaba la música para teatro, vos ves la obra, la lees o la ves y ahí es lo que te va generando, es sí. Diferente el vínculo.
Vos sabés que en el caso de la música para teatro o para cine yo tengo mis discrepancias, porque fíjate que hasta el Florencio de la música es un Florencio a la ambientación sonora, no a la música. Es como que es una subforma. No es que quiera decir que sea malo hacer música para teatro, de hecho yo participé en varias. Es que muchas veces me decía Corión una cosa interesante, me decía, en el teatro la música es interesante cuando no se nota. En el cine, como es todo mentira, es interesante cuando además se nota. O sea, si vos comparás a Ennio Morricone con el mejor musicalizador de obras de teatro que quieras, y Ennio Morricone se permite libertades que no puede hacer un tipo que está haciendo...
Es verdad. Pero, por ejemplo, yo ahora en el viaje me compré una cajita en una liquidación de la FNAC de bandas sonoras de clásicos de cine italiano. Tengo en el auto El Gato Pardo, de Nino Rota. Honestamente, cuando la voy escuchando, yo no veo la película. No me interesa la película, porque se sostiene solita.
Sí, sí. Pero pasa que en el cine es todo mentira. Yo se lo explico a mis alumnos. Le digo, imagínate que vas al galpón y en el medio de la obra de teatro le das un ondazo a la protagonista. ¿Y qué hace el protagonista? ¡Ay! Bueno, entonces vas al cine a ver La Comezón del Séptimo Año y en el medio de la famosa escena del subterráneo le das un ondazo a Marilyn Monroe. ¿Qué dice Marilyn Monroe? Nada. En el cine partimos de la premisa de que todo es mentira. En el cambio, en el teatro vos no podés, salvo que sea una obra de comedia musical.
Sí.
Es muy interesante el planteo ese.
Sí, me estaba acordando de la obra de los 39 escalones, que en realidad parece un video y entonces cada acción va acompañada o de un sonido, ¿no? Entonces, donde también ahí lo auditivo es muy importante.
Bueno, sí, depende de qué versión de los 39 escalones.
Está bien, sí.
Yo vi la primera, la de Hitchcock.
Yo vi la última que hizo el galpón, justamente.
Pero no la vi en el momento.
Sí, sí. Pero hablaba del disco pensado, porque escuchando del Pan y las Rosas, que es lo que vas a presentar el viernes que viene, también tiene cuatro temas que son versiones instrumentales. Y eso también supone una concepción del disco totalmente diferente. Ningún cantante pone versiones instrumentales, o son los menos.
Bueno, eso viene de la líder de mi trío de matriarcas, que es mi esposa, que está trabajando, por eso no pudo venir, te mando un abrazo.
Que siempre te acompañe,
Marta,
¿verdad?
Te mando un abrazo.
Gracias. Grande.
Y me dijo, pero Esteban, tus bases de las canciones son como obras en sí mismas. Y es verdad, mucha gente me lo había dicho antes, pero ella me dijo, pero tenés que publicarlas como si fuera una obra en sí misma. Entonces hay bases que vos podés incluso hacer karaoke, si conocés mis canciones,
claro.
Cantar arriba de esas bases. Bastante complicado el karaoke, cosas mías, ¿no? O sea, no, es por eso que no soy tan popular como quisiera.
¿Qué cosas te interesa decir en las canciones? Porque son todas muy distintas.
Bueno, en las canciones podés opinar, podés tirar una serie de imágenes, podés contar una historia de amor, o como decía Silvio Rodríguez, todas las canciones son de amor. Podés hacer una especie de ensayo. Y fíjate esto, dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Es una definición del amor de Zita Rosa, fantástica. Y ahí no está contando solamente la anécdota, está opinando sobre algo. Vos podés cantar sobre muchas cosas. Y ahí cuento historias, hay un homenaje a Abel Soria por su forma magnífica de hacer décimas que tenía. Yo lo conocí ya pocos años antes de que muriera. Y era un tipo que tenía una versificación
impresionante.
Y era enfermero. ¿Sí? Vivió toda su vida de enfermero.
Sí, sí.
Después
hacía radio. Yo fui operador de la radio de San José.
Mirá qué bueno.
El programa El Fogón de la Tarde con Marco Martínez.
Bueno, ahora me voy a dar el gusto de tocar por primera vez en San José. No sabemos cuándo, Majo, pero nunca toqué en el Teatro Machón.
Por favor, bueno.
Así que me encantaría ir por allá. Lo puse como condición.
Me parece perfecto. Me parece muy bien. Pero bueno, pero es interesante cómo contás cómo armás ese entramado de canciones tan distintas, pero en definitiva ahí la columna vertebral de todos sos vos. Y es interesante porque están quienes escuchamos, quienes te conocemos y sabemos por dónde vas, cómo pensás. Esto que estamos haciendo le permite a los oyentes conocer lo que piensa Esteban Krisic sobre toda la forma de encarar el arte. Y es interesante para quienes te escuchan por primera vez, que jamás escucharon tu nombre, y dicen, ¿y quién es este que está hablando por la radio?
Uno que le enseñó un montón de música.
Bueno, pero también eso tiene que ver con, o sea, si bien las canciones se tienen que sostener solas, pero también está bueno saber qué está detrás del autor de esas canciones o del intérprete.
La canción surge como una especie de necesidad interior, o sea, yo no soy de esos escritores o esos músicos que todos los días se levantan de 8 a 11 a hacer y trabajar. A mí, si no me viene una idea, no la desarrolla. Uh-huh. Entonces te viene una especie como de tormenta de ideas. Yo pongo una imagen bastante absurda, que es una vaca volando. Imagínate que pasa una vaca volando y la tenés que enlazar. Esa es la idea. Y en el caso de las canciones es una vaca mucho más compleja, porque la vaca involucra de qué querés hablar, cómo lo querés decir, cómo lo vas a musicalizar. Y bueno, y muchas canciones vienen de sueños. Hay una canción mía que se llama La galopa de la cabeza, que es un sueño que tuve, que la cabeza se me salía del cuerpo y corría al costado de la cancha de Bellavista y se subía al Miguelete en una cubierta. Y me desperté y lo anoté y después lo versifiqué para hacer una canción. Y en esta hay varias canciones que surgieron, por ejemplo, una que se llama El último boliche del barrio, que canta Ledo Urrutia y acompaña Guzmán Mendaro con Poli Rodríguez y con Astengo. Guzmán y Astengo fueron alumnos míos. Y Ledo, me parece un cantante formidable, que surgió, esto no lo sabe Majo, surgió hablando con el gallego Pepe en el bar de vida, en la ciudad de Castro, y digo, Pepe, ¿te acordás un montón de bares que había desde Yupes y Agraciada? Y empezamos a enumerar todos los que habían desaparecido. Por supuesto que el más lindo para mí era el Héroe Azul. Había uno que se llamaba Héroe Azul, que quedaba muy cerca de la sede. Y dije, pero caramba, tengo que hacer un homenaje a esos boliches que se van cerrando. Porque se va cerrando junto con ese boliche el siglo XX.
Ah, claro.
Los últimos residuos de un siglo donde se vivía de una manera, se pensaba de una manera. Y bueno, se me vino la idea ahí, en el mostrador, con Pepe, conversando. Y bueno, y hablo de todas las cosas que se van con el último boliche del barrio, de los muy pocos que quedan, incluido el casín, la comida, la foto del mago, los conspiradores, el poeta, el filósofo, el punga. Y bueno, me gusta esa canción, así que...
¿Sos de Belvedere?
Sí, yo nací en Belvedere. Uh-huh. El que hizo la foto sobre la cual se inspira ese disco, Horacio Olivera, acompañó en guitarra el único disco que hizo Becho Ismendi.
¿Mirá?
Era Horacio Olivera, tocaba fantástico la guitarra y era fotógrafo profesional. Entonces Vicky dibujó sobre una antigua foto que me sacó el Capi, le decíamos el Capi, muerto hace pocos años.
Mirá vos. No, porque también esa mirada nostálgica tiene que ver mucho con el barrio, ¿no?
Con el oeste.
Sí, sí.
El Capi nos decía, Cabrera y a mí, ustedes dos se reparten Belvedere, esta baldosa para vos, esta calle es tuya, la cancha de Liverpool es de él.
Sí, igual de todos modos, aquel tiene Paso Molino, ¿no? Entonces.
Claro, pero Belvedere y Paso Molino son como dos barrios en uno.
Pero
¿dónde empieza Belvedere y dónde termina?
Ah, no, yo en esas discusiones no me meto. Tengo una discusión con Gerardo Sotelo de dónde es Palermo y Barrio Sur que. Ni me meto.
No discutas con un hincha de Central, tenele pena.
Es impresionante cómo, bueno, hablábamos hoy más temprano con Mazzucchelli, ¿no? Cómo el fútbol forma parte del ADN, ¿no?
Uh-huh.
Y sin bueno,
Aldo es un gran poeta, yo lo conocí como poeta hace muchos años.
Uh-huh. Sí, sí.
Así que no sabía que era tan futbolero.
Ah, no, sí, se mandó un librazo increíble. Sí, 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 así sí. Que vale la pena.
Lo leeré.
No, y es verdad eso que estás diciendo, que de alguna manera los poetas, los escritores, los cantores rescatan esos lugares.
Pero por favor, Alfredo Zitarrosa no hubiera sido Alfredo Zitarrosa sin los bares. Cuando canta Gallego, Cabeza de Hormiga, está cantando un amigo de él, que era el bolichero.
Claro.
Y con Alfredo nos reuníamos en la década del 80, finales, en el Outes,
en el bar Outes.
Que desapareció.
Sí, sí. Y ahí se juntaban
muchas historias de lautes.
Estrázulas,
algunas muy lindas de decir y otras irreproducibles.
Pero que están esos códigos también.
Claro.
Y
claro.
Son los que se van perdiendo. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo has pensado lo del 4? Contame.
Bueno, el 4 es a las 21 horas. Recuerden, las personas que quieran ir, creo que tenemos invitaciones para los oyentes, que la Sala Zita Rosa, gracias a quién sabe, a Dios, yo no creo en Dios, pero imaginemos que existe, gracias al destino, gracias a Dios, hay que ir puntual.
Bien, bien, parece muy bien.
La Sala Zita Rosa, si es a las 9, es a las 9. Así que la gente que quiera ir, si entra a 9 y 10, como hacemos todos los uruguayos, dicen, esperá que termine la canción y entras.
Está muy bien.
Entonces, es una sana costumbre que ha impuesto la Sala Zita Rosa.
Uh-huh.
Entonces, en su vigésimo aniversario, vamos a hacer este recital que va a tener de todo un poco. Va a tener murgas, porque un alumno mío, Martín Sousa, que es el director de La Trasnochada, se colgó con arreglarla él, la murga que abre el disco. Y van a estar los muchachos de La Trasnochada con Martín, va a estar Ledo Urrutia, va a estar Guzmán Mendaro, va a estar Astengo, va a estar Fernando Cortizo, va a estar Fede Graña como invitados. Y vamos a hacer una especie de mezcla de canciones del disco nuevo con algunas canciones de otros discos.
Uh-huh.
Y espero que les guste.
No, seguro les va a gustar. Acá un oyente me menciona tu vínculo con Eduardo Darnoyans.
Oh, gran amistad de toda la vida. El Darno y yo somos amigos desde el año 78. Y él venía porque su madre estaba internada en un sanatorio cerca a la vuelta donde yo vivo, en Valentín Gómez, en el Prado. Que también tenemos una discusión si estamos a una cuadra de Paso Molino del Prado, lo mismo.
Me encantan esas cosas, me encanta.
Y el Darno venía todos los sábados. Y con el Darno tomábamos mate mientras yo estaba revocando la casa vieja en la que vivo todavía. Y hablaba mucho de creación, de música, de poesía. Sí, sí, sentí mucho su vida porque éramos muy amigos desde siempre. Incluso hay algún libro en el cual, la gente lo sabe, yo hice en la casa de mi mamá dos recitales clandestinos cuando él estaba prohibido por la dictadura.
Uh-huh.
Mamá tenía una casa en Belvedere con un living grande y yo le dije a mamá que íbamos a hacer un beneficio para un amigo, que no le conté la verdad. Mamá estuvo a punto de ir presa y no supo nunca. Y fueron 110 personas que apretujamos en un living e hicimos un beneficio. Pagaban entrada por el garaje. Y el Darno pudo comer durante 3 o 4 meses. Creo que durante varios años fue el caché más grande que cobró. Porque estaba prohibido por la policía, sí, y claro, nadie sabía por qué. Lo acusaban de un viaje a Moscú y que él jamás había hecho.
Uh-huh.
Y bueno, sin decirle a Guabá, le dijeron, usted no canta más. Y tuvimos que hacer dosis, uno en la casa de mamá. Ya me pareció una especie de abuso arriesgar la vida de mamá de vuelta.
Sí, madre de una sola.
Sí, claro. Y después el otro dice Valentín Gómez. En casa.
Bueno, señoras y señores, lo de las entradas, para si la gente manda mensajes.
Ahí manda Majo.
Bueno, que
Majo, que ahora está por los codos, pero acá
sí. Bueno, para acá la estrella sos vos.
Las últimas 3 cuadras me vino conversando.
Está bien. Bueno, vamos a hacerse la difícil. Que me escriban en tu apellido,
uh-huh,
el 6900, Klisic, y sorteamos al final del programa las entradas para
mi apellido artístico tiene tilde, es Klisic.
Klisic, es verdad.
Los montenegrinos, como me dijo Corío, me dice, si querés que te pronuncien bien el apellido, escribilo con tilde.
Uh-huh.
Los yugoslavos, los de origen de la ex Yugoslavia, acentuamos siempre de esa manera. Es Perkovic, Klisic, Korac. Pero acá todo el mundo me conoce por Klisic, así que no te preocupes.
Por eso. Pero, ¿es más largo el apellido?
No.
No, este es tu apellido. ¿La cédula está así?
En la cédula está así porque en el Uruguay y en Argentina te castellanizaban el apellido. En realidad, en Yugoslavia, en Montenegro, mis parientes terminan con C. Con uh-huh, un acento.
¿Fuiste a su
volante? No, mis hermanos. Mi hermano mayor es cónsul de Montenegro y mi hermano mediano fue cónsul de Serbia, cuando Serbia y Montenegro,
claro,
estaban,
claro,
juntos. Ahora son cónsules, sí, sí, divergentes.
¿Y no te interesa conocer esas raíces?
¿Cómo no?
Pero son muy interesantes y son muy, muy particulares y muy, muy ajenas a lo que es nuestra cultura, ¿no?
Estoy en deuda. Lo que pasa es que cuando yo descanso, que es en enero, ellos están en alta temporada, entonces
es como,
No, mis parientes viven de la hotelería, ellos tienen hoteles y casas, que Airbnb y cosas por el estilo, y bueno, no voy a ir a molestar en la
bueno,
temporada.
Eso es el primo famoso de Uruguay.
Sí, hay otra amenaza eso, comen y chupan como benditos.
Y vos no sos chiquito.
Claro.
Esteban Klisich, entonces nos mandan el nombre de este músico que se va a estar presentando. Mirá, ya están mandando como loco mensajes. Justamente
vamos a despedirnos con la música.
Sí, ¿no? Lo tenemos, sí, ahora tenemos allí.
Vamos a poner la murga, la 1.
Sí, es la que tenemos cargada. Ya está todo cargado acá.
Qué imponente.
Pepe, el del Bar de la Vida es una institución. Cuando yo bolicheaba hace unos años, ya me tomaba un whisky a la pasada y conversábamos. Hace unos años pasé en el 494 y lo veo ir por la y se corta. Pero bueno,
sí, es verdad.
Ahora está pasando algo que es un fenómeno interesante, que esos bares y boliches de barrio, muchos de ellos están reciclando y están tomando otro cariz que no tiene nada que ver con el barrio, pero por lo menos
se abre el local, sí,
y
pero
están los maquillan un poco, pero por lo menos no cierran, ¿no?
Son con cerveza artesanal.
Che.
Es como los técnicos de fútbol, eso que, como dijo el Tor Antunes, esos técnicos con chupín.
Señoras, señores, le estamos escuchando a Esteban Klisich, entonces, presentando Del Pan y las Rosas. El viernes que viene a las 9 de la noche, con rigurosa puntualidad, en la Sala Zitarrosa. Maestro, nos vemos pronto.
Un gusto, un
gusto.
Que
pasemos bien.
Una vieja postal en un mar de papel. Hoy por casualidad volvió la lembranza del río, saliendo de un arcón que la memoria creía perdido. Una tarde de sol, un jardín tropical, una lluvia fugaz que cae. Pero nada importó, empapados los dos, amándonos sin descansar. La luna.